la dificultad de la activismo. Entonces, la dificultad que encontramos a veces para tener espacios tranquilos para la oración, la lectura, la reflexión, el estudio, etc. Entonces, me gustaría preguntarle si, no sé si no es indiscreto, su distribución de la jornada, si le parece oportuno. Es verdad que la mayoría somos sacerdotes diocesanos, no religiosos, y qué distribución de jornada nos propondría.
Sí, esto es el problema, verdaderamente es la lucha, y no hay una solución, ¿no? Como decir para todos y una vez por todas, es una conquista, un descubrimiento, un progreso, y lo que es cierto es que una actividad, un sacerdote, sin una vida interior profunda, que supone oración, etc., acaba para ser un servicio, una burocracia, y un sacerdocio vacío, que aparentemente puede tener muy bien, mucho éxito, pero espiritualmente no crea nada, no hace nacer hijos de Dios, no convierte a la gente. Esto es claro, lo creemos todos. ¿Cómo hacer para no llegar a este estado cuando el activismo, el trabajo, se vuelve un ídolo, o al menos la preocupación fundamental que ocupa todos los pensamientos, los sueños de noche incluso? ¿Cómo puede ser? Sí, ciertamente es necesario algunas decisiones prácticas. Cada uno tendría que ver su horario, su jornada, y ver cuál sería el tiempo más útil, más oportuno para un tiempo de oración personal. Mejor si es la mañana, porque estamos más frescos, más descansados, y hay menor concurso de pueblo alrededor de nosotros. Si es posible dedicar la primera hora a un diálogo personal con el Señor, una adoración, una lectura, por supuesto, solo esto no es suficiente. Se tiene que, con el ejercicio, hacer de manera que todo se vuelva oración, a poco aprender a hacer todo con Jesús y en Jesús. Este es un ejercicio, no es algo automático, pero sí, al comenzar la misa, comenzar un estudio, ir a un colloquio, en un minuto decimos: Señor, ven conmigo, estamos juntos, yo soy en este momento tu instrumento. A poco, el hacer todo con Jesús, en Jesús, se vuelve una condición normal, y entonces la actividad no es tan contraria a la vida interior, sino que es como una continuación. Decía San Agustín que la oración continuada consiste en un deseo de Dios continuo. Sin deseo tú puedes gritar a Dios cuando quieras, pero es mudo para Él. En cambio, si hay en tu corazón esta mirada secreta hacia Dios, este anhelo, esta memoria más o menos concorsa de Dios, incluso si tú estás haciendo otra cosa, estás orando. Entonces, dos cosas yo sugeriría. Asegurar tiempos de oración. Una misa que se pueda celebrar con calma y que tenga un tiempo de preparación, una hora de oración personal con el Señor y este ejercicio. Porque de otra manera, una hora de adoración, incluso una lectura, no es suficiente para equilibrar una jornada hecha de tantas actividades, encuentros, etc. ¿No? ¿Me he explicado? Y le encomiendo mucho esto que me esfuerzo de hacer yo mismo, ¿no? Adquirir la costumbre al comienzo de cada acción de con un rápido pensamiento de invitar a Dios, a Jesús, de hacerlo nosotros. Él lo quiere, porque nosotros somos su cuerpo. Y él está muy feliz de hacer las cosas más simples con nosotros, porque somos una prolongación de su humanidad. Y es ya una ventaja, un progreso para los sacerdotes, darse cuenta de esto, darse cuenta del peligro del activismo, porque cuando se ha individuado el peligro, ya se ha en parte superado. El mal grave es cuando el sacerdote no ni siquiera se da más cuenta que su vida está muy activa, llena, pero por Dios vacía. Vacía.
Es una preocupación de muchos sacerdotes, al menos mía y de hablando con alguna, la disminución de o escasez de vocaciones, más que cosas que se proponen, que se hacen, que si oración, que si actividades con jóvenes, con niños. Yo sé lo que no encontré una solución o la causa o para la gran bajada de vocaciones.
Sí, esto es un problema eclesial, se puede decir, en cada parte del mundo. ¿Y qué hacer? El peligro sería precisamente dedicarse, comer para las tareas que se multiplican, ¿no? Las personas se disminuyen y el trabajo aumenta. Entonces se tiene que en este luchar para hacer una elección drástica. Es decir, se necesita dejar de lado algo si no es posible mantenerlo sin hacerse completamente personas trabajadores todo el tiempo, ¿no? Pero hay también otra posibilidad, ¿no? Es decir, promover el laicado. Porque esta situación eclesial de falta de vocaciones puede contener una invitación secreta del Señor a una iglesia menos clerical. Menos clerical. Porque tenemos que admitirlos. En el pasado la iglesia se había convertido en una iglesia excesivamente clerical. Todo está hecho por los sacerdotes, todo. Y porque querían hacerlo, porque tener todos bajo propio control significa tener poder. Hay muchas cosas, y la estamos descubriendo poco a poco, que pueden ser hechas por laicos. Tantas cosas. La administración de las obras, de actividades caritativas. Y hay laicos que están listos para hacerlo. Por supuesto, no es, hay dificultades, se tiene que ser prudentes porque algunos podrían aprovechar, pero también los sacerdotes estamos expuestos a aprovechar y acumular dinero con la iglesia, ¿no? Entonces, si hay algunos inconvenientes cuando son los laicos, no olvidamos que inconvenientes habían también cuando los sacerdotes administraban, ¿no?, el dinero. Hay muchas tareas que pueden ser hechas, e incluso y nosotros los sacerdotes tenemos siempre más que concentrarnos en lo específico, en lo que solamente el sacerdote puede proporcionar: la Eucaristía, la confesión, la palabra de Dios, ¿no? San Pedro, cuando hubo el primer discernimiento, hizo una elección, ¿no?, que hayan personas que cuidan de las mesas. Nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra de Dios. La oración ahí no es simplemente la oración privada, en el sentido de este tiempo la oración tenía la Eucaristía precisamente como su cumbre, ¿no? Era la oración digamos, la organización de la vida de oración y la vida litúrgica, ¿no? Sí, y después pedir, como lo estamos haciendo, que el Señor envíe obreros a su mies. Jesús nos ha encomendado de orar. Hubo tiempos en la iglesia cuando la situación era muy, muy peor que hoy. Si pensamos lo que era la Francia después de la Revolución Francesa y otros momentos. Entonces, no olvidamos que Jesús permanece el Señor de la iglesia. Él es el Señor. Él es el Señor. Y tiene un vicario extraordinario. ¿Quién es el vicario de Jesús? No. Lo siento mucho, estás equivocado. Es el Espíritu Santo. El Papa es el vicario de Pedro. Y ahora me parece que en el anuario oficial es así, que es el vicario. Jesús, como no está vivo, no ha muerto, no necesita de un sucesor, no hay sucesor. Es Jesús que nos ha dicho que Él, el Espíritu, os dirá, os recordará lo que yo he dicho, es decir, hará mis veces, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, no es otra.
Vale. El compañero ha preguntado sobre el peligro del activismo. Y yo quiero recordar que en su libro, en el del Espíritu Santo, en el capítulo tercero o cuarto, usted habla de otro peligro, que es un poco dejarnos influenciar por la reforma y pensar que partimos siempre de cero, que partimos de la nada, que no, como no podemos nada espiritualmente, dejamos un poco, caemos en la tentación de pensar que Dios tiene que hacerlo todo. Y usted dice que no partimos de cero, que sobre nosotros, sobre lo que podemos, sabemos, tenemos que obrar. Entonces, el activismo, por un lado, es un peligro, pero también el quietismo, podemos decir, el dejar que Dios lo haga todo en nosotros, también puede ser otra deformación.
A veces no he entendido la pregunta. La objeción sería entonces que no se tiene que descuidar de la actividad. ¿Entendido bien?
No.
¿Qué sí? ¿No?
Que no recuerdo bien el capítulo, no sé si el tercero o el cuarto, que menciona usted que la reforma o un peligro que tiene la renovación carismática es el decir que partimos de cero, que no sabemos nada, no podemos nada y que Dios tiene que hacerlo todo en nosotros. Y usted dice que no, que tenemos muchas capacidades, habilidades que el Espíritu potencia.
Pero sí, pero vagamente recuerdo, no era un principio muy en que insisto mucho, pero me parece decir que era cuando se hablaba de los talentos y los carismas a veces. Sí, ese es el problema fundamental que, según Lutero, nella formulazione más radical, la fe è sufficiente, sola fide, ¿no? E la visione cattolica è, ¿no?, che tenemos también a que la fe se concretice en las obras, ¿no?, en la respuesta del hombre, en este sentido, porque yo insisto mucho también en la gracia de Dios, la importancia de la gracia de Dios, que sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, Jesús se queda en el pasado, etcétera. Pero es verdad que, a diferencia de la formulación radical de los protestantes, nosotros creemos que Dios quiere servirse de nosotros. Entonces hay un lugar para el esfuerzo humano y la... Ahora, en el acuerdo ecuménico de 1999, se ve que en la realidad estamos de acuerdo sobre esto, porque también los protestantes creen que lo que Jesús dice en el capítulo 25 de Mateo, que si no se hacen las obras de caridad, el Señor dirá lejos de mí. Entonces, era simplemente una lucha teológica. Para contestar, puedo decir, sí, la acción humana, nuestra contribución, tiene un sentido, porque, como decía del Espíritu Santo, Él quiere ser paráclito, pero necesita nuestras manos, nuestros ojos, para dejar pasar su consolación, su consuelo. Lo mismo podemos decir, Jesús necesita nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras capacidades para actuar. Entonces, la actividad no está condenada, ¿no? Solamente se quiere de imitar a Jesús. ¿Cuántas cosas Jesús tenía que hacer? Él tenía que convertir el mundo entero. Y a pesar de esto, pasaba más tiempo en la oración que en la predicación. Porque si analiza el Evangelio, se ve que cantitativamente era mucho más el tiempo que Jesús pasaba orando o en lugar solitario, sin decir que 30 años fueron años de silencio, y 40 días antes de empezar su ministerio fueron de oración. Y entonces la actividad es buena si está hecha con Jesús, por Jesús, en este espíritu sobrenatural. Deja de ser positiva cuando se vuelve en un fin en sí mismo. El peligro, hermanos, está claro, es que actuando nos sentimos realizados. La actividad nos gratifica, porque el hombre está hecho de manera que el artista está gratificado cuando ve el resultado de su... El predicador está gratificado cuando ve el efecto de sus palabras, y así el sacerdote. El peligro está precisamente en esto, que la actividad se convierta en un ser activos por sí mismo, no por el Señor. Como vivir por sí mismo, no por el Señor. ¿Claro?
Me pareció muy sugestiva la presentación, la identificación del problema que tenemos con el Padre, que acaba de hacer. Y me recordó un hecho que lo cuento muy brevemente, y es que nos reunimos muchas familias y niños y invitamos a la Guardia Civil, a la policía del pueblo. Y entonces una madre le dijo a un niño pequeño, pórtate bien, se estaba portando mal, pórtate bien porque le digo al Guardia Civil. Y el Guardia Civil le dijo, alto señora, usted está educando mal a su hijo, porque después tienen miedo y se cruzan de acera cuando ven a la Guardia Civil. Cuando dicen, usted tiene que educarlo, que yo lo defiendo. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos sugiere para educar desde niños en ese amor al Padre, en ese perder ese miedo al Padre?
Sí, es muy importante para los padres presentar a Dios de una manera diferente. Siempre es una costumbre decir, si haces esto, Dios te ve. Convertir a Dios como un observador, un exactor de las tasse, ¿no? Un exactor de las tasse, como él. De los impuestos, cobrador de los impuestos. Yo también recuerdo un episodio, una chica que dio su testimonio en un encuentro de la renovación carismática. Él había perdido a su padre a la edad de 2 años, y a pesar de esto tenía una incapacidad de relacionarse con Dios Padre. No podía. Y hablando descubrió por qué. Porque habiendo perdido a su padre, cuando hacía algo malo como niña, la madre siempre decía, si tu padre estuviera todavía aquí, no lo hubieras hecho. Si tu padre estuviera aquí, no. Acabó para tener la idea que el padre es el que quita la libertad, que siempre te está sobre para corregirte. Había rechazado la idea de Dios Padre. Y entonces nosotros, no solamente los padres carnales, también nosotros tenemos que tener cuidado en no presentar a Dios como en la ley, ¿no? Como siempre, el que manda y amenaza castigos. La novedad cristiana es diferente. Dios es el que da la gracia, y primero es el que da la gracia, y que, dice Agustín, no manda, sino que dona de hacer. No manda de hacer, sino que te dona de hacer. Esta es la diferencia. Hasta el punto que... que él pudo hacer esta oración. Señor, Señor, dame lo que me mandas y después mándame lo que quieras.
Yo quisiera sobre el tema del celibato, que creo que por lo menos a mí me cuesta vivir en soledad.
No he entendido, siento.
Pues yo digo que vivir en soledad a mí me cuesta. La soledad, la
sia il celibato obbligatorio per il clero diocesano è una disciplina ecclesiastica che potrebbe cambiare. Io però vedo alcuni peligros in questo. Peligros es que tenemos una visión del matrimonio muy romántica y poco realistica y una visión que se refiere a lo que era nel passato. Cuando la familia era muy estable, era verdaderamente una seguridad, un contexto de hoy la familia, el matrimonio no es así. Y yo me imagino las dificultades que podrían plantearse para un sacerdote si los hijos se vuelven adictos a la droga. La mujer quiere el divorcio. Yo una vez me he encontrado celebrando un retiro con los pastores luteranos y el obispo luterano que celebraba la misa era un obispo divorciado y casado de nuevo, y he visto el rechazo que había alrededor de él, porque estaba completamente aislado de los otros pastores que no aceptaban. No es para defender, es para decir que si hay un cambio en esta disciplina, tiene que ser hecho con mucho cuidado y considerando todo, no solamente las ventajas, sino también las dificultades que pueden plantearse. Y de otro lado, Jesús a Pedro, que decía, nosotros hemos dejado de lado todo, ¿qué sarà di nosotros? Contestò, recibiréis el céntuplo en madres, hermanas, hermanas. Lo sé que esto no es, humanamente hablando, no es tan fácil, pero es una perspectiva, un camino de encontrar como remedio a la soledad, no solamente la ipótesis de una mujer que te cuida, que está siempre contigo, sino también esta posibilidad de tener tantas personas que te aman y que amas sin querer poseer. Este es el peligro que hay, la posesión, ¿no? En el matrimonio el peligro máximo es que la mujer tiene poseer al marido, el marido posee, no es más don, sino que es una expresión de inseguridad de otro. Yo pienso que si nos analizamos, vemos cuánto amor hay alrededor de un sacerdote, cuánto amor. Que no podría estar, porque si tuviéramos una mujer, la gente tendría que ser mucho más reservada, mucho más. ¿No? Y digo esto no para precluir, cerrar la puerta a cambios, porque sí, la necesidad, la falta de vocaciones lo requiere, ya algunos pastores están hipotizando la posibilidad de sacerdotes, de viri probati, es decir, de personas que han dado prueba de estabilidad, de equilibrio, que pueden ser ordenados sacerdotes. Pero, como sabemos, incluso en la Iglesia Ortodoxa, siempre el casamiento tiene que tener lugar antes. Es decir, que ya se requiere una situación clara, estable, y no que el sacerdote pueda poner en peligro su ministerio con una elección equivocada que se tiene después. Yo diría, en el estado actual, tenemos que ver la voluntad de Dios. Dios nos ha, incluso a vosotros, sacerdotes diocesanos, os ha llamado en este momento de la historia de la Iglesia y les has dado las gracias necesarias, proporcionadas a este estado de vida. Y entonces mi meditación sobre el celibato tenía precisamente este sentido de ayudarnos a vivir entretanto este estado, no como un cargo, ¿no? un obstáculo a nuestra realización humana, sino como una posibilidad. De otra manera, hermano sacerdote, esta soledad del sacerdote, que es real, se puede al menos en parte resolver con una comunión presbiteral más fuerte. Es decir, encuentros entre los sacerdotes, o encuentros periódicos, incluso por una cena juntos, una conversación, pero sobre todo sería tarea del obispo de hacer que haya momentos cuando el presbiterio pueda pasar un día con él en un clima de diálogo, porque esto nosotros somos hombres, personas que necesitan relaciones, necesitamos relaciones, y pero hay tantas posibilidades de relaciones, tendríamos que cultivar relaciones posibles en este estado nuestro de vida, ¿no? Yo les digo, no alcanzo de entender cuando predico un retiro al clero de una diócesis y el obispo no está ahí. Esto no lo entiendo, porque no pienso que pueda estar una necesidad más profunda que estar con su presbiterio cuando el presbiterio está reunido. No hablo de aquí porque este es un retiro interdiocesano, pero a veces predico a retiro a dioses enteras y el obispo está ausente o viene una vez y después. ¿Cuál necesidad es más grande que está dar testimonio a sus sacerdotes que se comparte con ellos?
Porque nos ha hablado de la relación con el Espíritu Santo, con el Hijo, con el Padre, pero yo también le quería que nos dijera algo, ¿no? En esa relación con la eclesiología, con nuestros pastores, con esos que tienen que ser padres y maestros, y que pues hay momentos donde por el trabajo, por la situación, ese activismo del que hablaba el hermano muchas veces está fomentado por cargos que venga, ayudo más. Entonces hay veces que, bueno, si nos puede decir algo, ¿no? Sobre esta relación con los pastores, que sean padres, que no solo sean jerarcas, ¿no? O gobernadores de un terreno, de un feudo.
Sí, pero tengo que decir algo en defensa también de los obispos, ¿eh? Y en defensa de los obispos quiero decir que a veces hay otra cosa que me entristece mucho. Cuando hay un encuentro del obispo con los sacerdotes, se ven los sacerdotes que se esfuerzan a estar más lejos posible del obispo. Y lo que hace sentir el obispo aislado, como, sí, a veces pueden estar razones, pero parece que a veces se tiene miedo de la presencia de la autoridad. Y es una ayuda para el obispo, incluso si tiene defectos, si hay algo que no se acepta, de darle testimonio de cariño, porque ellos también necesitan, a veces se sienten aislados, se sienten un poco, ¿no?, sin diálogo, sin otro. Y sí, es verdad. A proposito dell'attivismo, avete sentito il titolo di questo libro che è dedicato al sacerdozio, L'alma di tutto sacerdozio. È tomato, è una referenza a un libro famoso, È l'alma di tutto apostolato, che fu molto conosciuto di Chotard. E lo che vuole dire questo titolo è che è l'alma di tutto sacerdozio, è precisamente la vita interiore. No in astratto come una dottrina spirituale, una relazione di amistà con Gesù. La vita interiore è tenere una relazione personale, che Gesù sia veramente per il sacerdote, l'amico, il maestro, l'innamorato anche. Él quiere essere nuestro innamorato. Y de otro lado, es más lo que vosotros podéis enseñar a mí sobre esta relación intereclesial que lo que yo puedo, porque mi ministerio, soy religioso, vivo en una comunidad, y a pesar del hecho que encuentro muchos obispos, sacerdotes, pero no vivo concretamente la situación de la diócesis, ¿no?, del clero diocesano. Entonces hay algo que a veces me falta en este sentido de experiencia concreta, ¿no?, en la vida de la parroquia.
Padre, antes de terminar, más o menos, ¿no?, yo quería tranquilo, si no dijese que, comentario en este sentido, el año este es sacerdotal, ¿verdad? A nivel de información sobre los sacerdotes y la vida de la Iglesia, yo lo he pasado mal, o sea, me ha resultado duro, en el sentido de que ha habido muchas noticias de fallos de sacerdotes en determinados países, ¿no?, la Iglesia, ¿no?, y también por parte de la Santa Sede, pues unas medidas, ahí está, una repetición casi cada semana, ¿verdad?, había referencia a estos temas en relación con los sacerdotes. Y al menos en España se han repetido a veces las mismas noticias, ¿verdad? Pero repetidas. Por un lado, una campaña de los medios de comunicación, parece, ¿no? Y por otro lado, determinados abusos que se han, ya hace tiempo, se han repetido, y la Santa Sede, de alguna manera, ha admitido, o el Papa ha querido corregir, y que humanamente parece que a él también le ha afectado mucho, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? Que le ha resultado doloroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podía decir de esto? Para no terminar haciendo, yo veo que por respeto, me ha parecido muy bien, por respeto a todos nosotros, vamos, y a su tarea, ¿verdad? Y a la Iglesia, no hacen demasiada referencia a esto, porque en realidad sería doloroso también, ¿no? ¿Qué podía decirnos? Ahí, vamos, si le parece, algo por lo menos.
El problema es verdadero. Estos fallos son reales, y el Papa nos indica que primero tenemos que purificar la Iglesia, admitir. En una de estas meditaciones a la Casa Pontificia me atreví a decir que si habrá humildad, esta guerra contra la Iglesia se acabará con un una iglesia más resplandeciente a los ojos del mundo, pero tenemos que aceptar de pasar a través de esta crisis tremenda. Los fallos son verdaderos, pero es claro que el mundo está aprovechando para liberarse de la iglesia, porque esto da la ocasión de expresar todo el resentimiento que hay contra la iglesia, que es lo mismo que lo que decía antes en relación a Dios, la ley. Como la iglesia dice esto sí, esto no, esto el aborto, hay este rencor contra la iglesia que es un corolario del rencor contra la ley de Dios, ¿no? Y incluso algunas voces seglares admiten esto. El tema, el objeto de este escándalo mundial que sucedió con mi charla al Viernes Santo era precisamente esto, porque yo recibí la carta de un ebreo italiano, un hombre di cultura italiano, che quería expresar su solidaridad con la Iglesia Cattolica attaccata por toda parte. Y lo cité letteralmente. Él decía: estos ataques contra la Iglesia me hacen recordar expresiones del antisemitismo, es decir, pasar de la culpa individual a la culpa colectiva, me hace recordar. Yo cité esto porque me parecía un acto muy noble de la parte de un ebreo de solidarizar con la Iglesia en un momento de dificultà, ¿no? Y los medios han completamente ignorado que era una carta de un ebreo, y el padre Cantalamessa ha dicho que los ataques a la iglesia son como el antisemitismo. Y el mismo día, en todos los diarios del mundo, había esto. Es una manipulación. Después, como decía, los hebreos mismos han tomado conciencia que era un equivoco, ¿no? Que habían reaccionado solamente a algunas expresiones que las agencias de prensa habían difundido, ¿no? Y el ex mayor de New York, el ex alcalde de New York, Ed Koch, en un artículo del Jerusalem Post, que es este diario de Israel, dijo: estos ataques continuados en los medios a la Iglesia Católica, que se repiten ahora siempre lo mismo, no son más destinados a informar a la gente, sino a castigar a la Iglesia. Es un acto de hostilidad de la Iglesia, más que un deseo de informar sobre las cosas. Y entonces tenemos que tomar acto que hay una resonancia en el mundo, una explotación de estos defectos. Al mismo tiempo, tomar conciencia que en algunos países, en algunas iglesias, verdaderamente había una cultura inaceptable o increíble en este campo. Siempre una minoría. Aquí está precisamente la analogía con l'antisemitismo, de pasar de la culpa, como se pasa de la culpa de los jefes judíos que participaron a la muerte de Cristo, y después se hacía de todo el pueblo de Israel responsable de la muerte de Cristo. Lo mismo pasa hoy cuando de algunos elementos se pasa a toda la iglesia, porque de hecho el objeto del ataque no son estos sacerdotes pedófilos, casi nunca se habla de ellos, es la iglesia o el papa, todo se esfuerzan de llegar al papa, ¿no? Es decir, la iglesia. Y ahí hay un gran pedido.
Recogiendo un poco lo que muchos compañeros han dicho, bueno, yo quería manifestar un problema que yo vivo muchas veces y que a lo mejor pues viven otros compañeros, y es el problema de ir tirando, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Muchas veces ha dicho usted que los pueblos pues somos objeto del amor, somos objeto de muchas manifestaciones de cariño, pero también los hermanos saben que los pueblos también pues nos dan mucha guerra, ¿no? y que la vida en los pueblos es dura y estamos solos y muchas veces los inviernos son muy largos, la actividad es muy fuerte, nosotros no siempre estamos como aquí, eufóricos y muchas veces hasta el mismo ministerio es pesado, ¿no? Y otra reunión, y ahora los chiquillos de primera comunión, y hay que confesarlos, y ahora los enfermos, muchas veces los enfermos, que tanto hablamos de ellos, pues se convierten en una carga. Porque cuando yo veo que me quedan más de 20 enfermos por visitar, por confesar, algunas veces eso, y no es que uno piense ni en abandonar, ni tenga uno tampoco tentaciones fuertes de nada, sino simplemente que se convierte en una carga. No es el ministerio de gozo, que usted ha manifestado muchas veces, ¿no? Entonces, yo sé que usted tampoco tiene soluciones mágicas, pero porque también puede decir, bueno, pues en ese momento, pues vete a un retiro. Y digo, pues no me apetece, si no me apetece salir de mi casa, ¿cómo voy a ir a un retiro? Entonces, también puede decir, pues vamos a tener que ir al sagrario a rezar. Pero si estoy hecho polvo, ¿cómo voy a ir a rezar al sagrario? Entonces, ¿cómo pasar a ese ministerio de gozo? Es decir, ¿qué hacer en los momentos en los que uno tira mucho del carro y ve que uno va tirando, pero que le cuesta, No hay pasión, no hay gozo, no hay fuerza, no hay nada malo, pero incluso vemos que la gente pues está satisfecha y le ayuda, pero tú dices, he preparado una oración estupenda, todo el mundo ha salido contento y yo, digo, a ver si se acaba, me voy a mi casa tranquilamente y me pongo el pijama. Entonces, ves que la ayuda a todo el mundo, pero tú estás un poco igual, ¿no? Entonces, ¿cómo pasar a ese ministerio de gozo? ¿Cómo vivir con fuerza? Que muchas veces, sí, vivimos bien, correctamente, pero sin fuerza. No sé, sí. A vosotros nos pasa, pero a mí sí.
Sí, hermanos, has expresado una realidad existencial, verdadera, que vosotros experimentáis de esta forma y yo de otra manera, porque también predicar todo el tiempo, cuando se tiene que empezar a conocer siempre públicos nuevos y en lenguas extranjeras, también puede ser pesado. Y ¿qué hacer entonces? Una ayuda parcial podría ser, por ejemplo, algunas tareas como visitar los enfermos, destinar un laico, un diácono, o si hay un diácono, pueden hacerlo. El sacerdote no puede hacerlo todo. Se tiene que educar al pueblo que saben que el sacerdote no puede hacerlo todo, ¿no? Entonces, y pero a veces, después, aceptan y aprecian esto, porque el sacerdote no se desinteresa, porque cuida de ver si este aspecto de la vida está solucionado, ¿eh? Educa a los laicos a hacerlo. Y también, por ejemplo, hay familias que han perdido una persona querida, ¿no? Y siempre querían ver la iglesia cerca. El sacerdote no puede estar siempre ahí, pero se tendría que alguien en el nombre del sacerdote y de la iglesia esté ahí, se cuide y comparta el dolor de esto. Entonces, una respuesta parcial podría ser de hacerse ayudar lo más posible. Porque, y por esto, los grupos eclesiales de hoy proporcionan una ayuda al sacerdote que se tiene que con paciencia disfrutar, porque no siempre, por supuesto, hacen lo que nosotros queremos, pero tienen tanta buena voluntad y pueden hacerlo algo. Por el restante, se ve como el encuentro con el Señor, como en estos días, nos motiva de nuevo, ¿no? Motiva, se dice. Da motivaciones, no da. Entonces se tiene. Y le digo, aprecio mucho el hecho que habéis tomado tiempo de venir a hacer este retiro en pleno verano. Esto significa que en vosotros hay esta necesidad. Y cuando se da la posibilidad, tener tiempos de ressourcement, come si diria, di alimentazione, di descanso, e anche nella vita personale del sacerdote, a volte se necessita di vendersi un po'. Non si tiene che tenere scopo, hai questo che fare, si necessita anche descansare un poco, di tendersi, che siano di estensioni sanas, no, sì, un partito, un film che se vuole, si necessita. Non si può stare sempre con il motore accendido, no? E però, a pesar di tutto, può permanere questo sentito di pesado, di fatica, e questa è nostra contribuzione, offrire al Signore incluso la falta di gozo, di gratificazione, e quando vediamo che altri gozano di questo. Perché questa è una condizione abbastanza comune, che lo Spirito Santo non è stato dato per disfruttarlo noi personalmente, sino per lasciarlo passare. Però vedere come lo Spirito attua attraverso di noi, i frutti che brotano del nostro ministerio, anche è una gratificazione, no? Soluzione. E quando si llega la tarde cansados, no queda que Señor, te ofrezco lo que tengo. Esto, cansancio lo he hecho por ti, es algo muy muy precioso, muy precioso. Y no sé si podríamos contestar a todos, ¿sí?
La renovación carismática es un movimiento de gracia en la Iglesia, ¿no? Y aquí hay muchos sacerdotes diocesanos. ¿Cómo ellos pueden transmitir a la diócesis esta vivencia? Y nosotros como religiosos también, ¿cómo enriquecer a las congregaciones religiosas que están en un periodo como toda la Iglesia de reestructuración, de renovación, de reivindicación, todas esas cosas? Por propia experiencia, ¿nos puede decir cómo hacer que fluya a través de nosotros esa gracia y que enriquezca la diócesis o la congregación religiosa?
¿Hay otros en esta línea? ¿Otras preguntas en esta línea?
Sí, yo también. Muy parecida a esta es, siendo una gracia tan especial la renovación carismática, que nos ha predicado la palabra de Pablo VI en francés, un regalo, una chance, decían, ¿no? Entonces, ¿cómo cuesta tanto que esto penetre en el pueblo de Dios? Que hay tantos rechazos, incluso a veces por parte de los pastores, no somos acogidos. Yo personalmente puedo decir que por haber estado en la renovación carismática, pues mi imagen ha quedado dañada. Entonces, dígame que hable así, yo no he hecho carrera eclesiástica, por ser un sacerdote de la renovación carismática. Ojo con este, que es de la renovación.
Bueno, no se preocupe, somos colegas, yo también.
Este misterio
sí.
Que hay aquí.
Hay otros.
También en este sentido, Daniel hacía una alusión acerca de la liturgia, que a veces, con frecuencia, hay un cierto rechazo a la liturgia propiamente de nuestras Eucaristías, ¿no? Con más dinamismo, más vivas. Con ciertos cantos, adoración, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, digamos que hay un rechazo por parte de la jerarquía o de los propios pastores, ¿no? Que dicen, no, es que eso no se puede hacer, hay que seguir el esquema romano.
Sí.
También, dentro de la renovación, ¿cómo mantener el equilibrio entre docilidad del espíritu y fidelidad al magisterio? Porque, por ejemplo, en la Colosenses 1:12, que citamos siempre para los carismas, acaba diciendo que el juicio de autenticidad y aplicación de los carismas corresponde a los que presiden a la Iglesia. Entonces, en un grupo carismático donde no hay obispos ni curas, a ahí que tiene una palabra de profecía, tiene que preguntar a un obispo o a un cura si tiene el don de profecía. Porque, por ejemplo, ayer en el retiro dijo usted, o no sé quién, que hubo varias palabras de profecía que no eran auténticas. Y dice el Señor el profeta Jeremías, hay de aquellos que hablan en mi nombre y yo no les he mandado. Entonces, no sé si en ese sentido, pues también sería conveniente buscar el equilibrio entre doctrinidad del Espíritu, pero siendo...
Sí, sí.
Un problema muy doloroso para la renovación. Pero, amigo, un problema muy doloroso para la renovación en España hace pocos años, cuando se aprobaron los estatutos por parte de la Conferencia Episcopal, y una parte de la renovación, por diversas circunstancias, rechazaron los estatutos, ¿no? Más doloroso todavía es cuando incluso hermanos sacerdotes diocesanos y clero regular, religioso, se pusieron a la cabeza de esta especie de rebelión, no sé si contra la renovación carismática católica en España o contra la propia Conferencia Episcopal. Actualmente la renovación en España está dividida. Eso es triste para todos los sacerdotes que pertenecemos a ella. ¿Por dónde tenemos que caminar, padre, para que un día la renovación carismática en España vuelva a ser una sola renovación y de ese modo podamos juntar
para empiezo con contestando a esta última pregunta? Y el mismo fenómeno pasa en muchos países, incluso en Italia. Yo veo la solución menos dramática, en el sentido que hay una unidad fundamental que es la obra del Espíritu, esta manera de percibirla, de vivir el Pentecostés, y no me parece extraño que haya expresiones un poco diferentes. Algunos acentúan más la estructura, la disciplina, diríamos la obra santificadora del Espíritu, ¿no?, los sacramentos, y otros enfatizan un poco más la libertad del Espíritu, la espontaneidad. Y esto se puede decir en muchos países, y me parece que después de un inicial sufrimiento, porque esta división siempre produce el sufrimiento, el camino sería de colaborar, de aceptarse. El año pasado yo fui invitado, me parece ahora, que era precisamente esta componente carismática diferente, ¿no? Y hablé a condición de poder este año regresar y hablar a la otra dimensión de la renovación, ¿no? La mayoría. Tenemos la misma situación en Italia. Yo siempre me esfuerzo de aconsejar a los animadores de no transformar esto en una división, en una lucha, sino en un pluralismo, en la capacidad de aceptarse. Supuesto que esta otra segmento della renovazione sia approvato, sia in comunione con los obispos, e perché di altra maniera sì che sarebbe grave, perché la renovazione carismatica non quiere essere una iglesia in la iglesia, non è una ordine religiosa o un movimento ecclesiale che tiene una struttura, un fondatore. Entonces se può expresar con matices diferentes. Lo importante es la comunión con la Iglesia, porque nuestra estructura es la Iglesia, ¿no? La Iglesia católica. Y las otras preguntas que me habéis planteado, no tengo una respuesta, porque no hay una respuesta unívoca. Puede decir que sí, la Iglesia, sobre todo por boca del Papa, en el primer encuentro con la renovación carismática reconoció que era una posibilidad, una oportunidad para la Iglesia, y esto fue Pablo VI. 10 años después, Juan Pablo II, encontrando la renovación carismática, dijo que lo que había dicho su predecesor se había revelado una realidad. Que entonces los sumos pontífices han aprobado, muchos obispos lo hacen, pero parece que parte de la jerarquía, sacerdotes y obispos, todavía tienen miedo. Y el motivo es que parece algo protestante, que llega del mundo protestante, algo que es demasiado estructurado, demasiado espontáneo. Y por supuesto, en parte este miedo se justifica, porque en la renovación carismática han habido excesos, defectos, personas que se han retenido, inspiradas, y como siempre, habían también al tiempo de Pablo, ¿no? Esto no tendría que ser un motivo para rechazarlo, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, en Brasil, cuando los primeros años encontraba a los obispos y estaban llenos de miedo frente a esta que cambiaban como una de las sectas que venían de los Estados Unidos. Pero en los últimos tiempos me di cuenta que habían cambiado y ahora tienen en el conjunto una idea mucho diferente. La renovación carismática es parte de la solución del problema de la salida de los católicos, no parte del problema. Es decir, que si no hubiera la renovación carismática, mucho más católicos se irían a los pentecostales. Porque el pueblo de Dios quiere, al menos una parte de ellos, excepto los liberalistas, por supuesto, quieren una manera más activa, una participación más personal a la vida de la Iglesia, menos clericalismo. Nos damos cuenta que hasta el concilio, el sacerdote era el único que hablaba, todos se callaban. Y ahora sabemos que el pueblo de Dios tiene carismas. ¿Cómo se puede hacer para discernir los carismas, ¿no? Decía el hermano. Bien, hay un control de la jerarquía superior y general, decimos, ¿no? Que da directivas, por ejemplo, sobre el Ministerio de la Sanación. El Vaticano ha dado directivas como lo que se puede hacer y no hacer. Pero el discernimiento, diríamos, normal, tiene que estar hecho al interior del movimiento. Es decir, que si hay la posibilidad de tener un sacerdote, no necesariamente miembro de la renovación, pero que da enseñanzas, que a quien se puede pedir una explicación, que ayude el equipo. Pero según San Pablo, el discernimiento tenía que estar hecho al interior de la comunidad. Es decir, que allí se tenía que discernir si el profeta tenía autoridad suficiente para presentarse como tal. Y por esto dice que los profetas tienen que ser aprobados, comprobados por los otros. La comunidad, y esto pasa, la comunidad cuando se pasa mucho tiempo juntos, ¿no? Se oran juntos, el conjunto de la gente se da cuenta si una persona tiene equilibrio, lo que dice, y de otra manera a veces se interviene, a otra vez se deja hablar, pero no se da mucha importancia, ¿no? Que es también una manera de hacer el discernimiento. Ya en la Didache, que es un escrito del primer siglo, se ve este problema de los profetas que tenían una autoridad absoluta y en cambio empezaban a ser controlados. Si un profeta se queda más que 3 días en un lugar, no está bueno. Si pide dinero, es un siglo equivocado. Y quiero todavía un poco contestar, sí, es verdad que en la Iglesia hay una cierta perplejidad frente a los carismáticos, no es general, porque en Francia, por ejemplo, hay obispos que han sido tomados de la renovación carismática, pero en general es verdad, porque los obispos se prefieren que hayan estudiado derecho canónico. Derecho canónico. Y en cambio los obispos tendrían que ser primero hombres de carismáticos, es decir, llenos del Espíritu Santo. Pero lo que me apresura a decir es, ¿cuál sería el papel de un párroco frente a este movimiento de la renovación carismática? porque me doy cuenta que para mí religioso ha sido fácil hacer esta experiencia, declararme como tal y permanecer enteramente capuchino franciscano y no ha planteado problemas para mí. Pero en otros casos sé que hay la tensión, porque si uno se considera miembro de la renovación más que de su comunidad religiosa, esto el párroco también no puede adherir a un movimiento sin que sea visto para los otros como exclusivo, ¿no? Però nada impide che il parroco privatamente haga, disfrute questa grazia del nuovo Pentecostés, in tutto, che partecipa a momenti di vita carismatica, in suo ministerio pastorale, cuida di tutti i movimenti, tutte le espressioni, les da spazio, discierne se hacen correttamente, però ufficialmente non si presenta come un miembro de un movimiento particular, excepto los neocatecumenales, porque ellos tienen un estatuto un poco especial. Ahí es declarado que el párroco pertenece a este, y los otros lo saben. Entonces sí, es una situación un poco particular esta, ¿no? Lo que es más importante, más que participar, hacer los gestos y los cantos de la renovación carismática, es tomar la sustancia de esta experiencia, que es una conducta, una guía del Espíritu Santo más real, más existencial en su propia vida. En los retiros que yo doy al clero, me prohíbo de hablar abiertamente de la renovación. Hablo del Espíritu Santo, de lo que está en el Beni Creator, y veo que sin dificultad al final todos desean recibir esto. Y les aconsejo también a los que organizan estos retiros carismáticos de tener en cuenta esto, que al comienzo es bueno que hayan sacerdotes nuevos por primera vez, porque es una ocasión con, tal vez han experimentado también algunos entre vosotros, ¿no? Es una ocasión para descubrir este mundo diferente, ¿no? Pero se tiene que ayudarlos, violentarlos inmediatamente con una manera. En la renovación carismática hay una ventaja, es decir, que no se pide nada, no se obliga nada a levantar las manos o a hacer, no, cada uno está libre de participar o no participar, algunos gestos, ¿no? Esta para mí es una cosa muy bonita, ¿no? Que no se tiene que escribirse y dar su nombre a una organización particular, puede acudir a un encuentro y después de aparecer ninguno te dirá por qué. Juan Pablo II era, por supuesto, un hombre naturalmente carismático, y por esto estaba muy abierto a no sé, personalmente, porque justamente como pastor universal, él evitaba de declararse de un movimiento, pero mi impresión era que vivía esta realidad carismática. Apreciaba mucho esta. Lo sabía. Cuando me recibió por primera vez como predicador, yo le dije mi experiencia, mi bautismo en el Espíritu. Y una vez di una meditación sobre el bautismo en el Espíritu al Papa, a los cardinales. y fue recibida muy, muy bien, diciendo que era una gracia para toda la iglesia, no solamente para un segmento, para toda la iglesia. Y estaba un poco tembloroso al final, no sabía cómo este discurso sería recibido. Un cardinal, mientras iba a encontrar el Papa después de la meditación, un cardinal me paró y me dijo: hoy en esta sala hemos oído el Espíritu Santo que nos ha hablado, y se fue. Una vez había hablado de la realtà del demonio, ¿no? della opera di Satanás, y supe después que el prefecto de la Casa Pontificia, que sempre accompagna il Papa en este momento, quando regresavano nel quarto del Papa, el prefecto le dijo al Papa Juan Pablo II: ahora sabemos que el predicador piensa como el Papa, cree también él en la existencia del demonio. Y Juan Pablo II le contestó: lo importante no es que el predicador piensa como el Papa, sino que el Papa piensa como el predicador. Otro episodio simpático es que la primera vez que di la charla, la homilía, el Viernes Santo, en 1980, y al momento después del canto del Pasio, tenía que subir al altar papal y dar la charla. Me parecía el Monte Everest. Cuando empecé a hablar, me di cuenta que tenía que hablar muy despacio, porque había un eco en la basílica. Hablando despacio, duré 10 minutos más que estaba programado. Y este día el Papa tiene que presidir la Via Crucis al Coliseo. Entonces el prefecto de la Casa Pontificia era un obispo, después se fue cardinal, Martin, un francés. Estaba un poco preocupado y nervioso. Io non lo vedevo perché stava al lato di me, però a veces mirava sul reloj. ¿No? Y el día siguiente, él mismo contó a algunas hermanas lo que había pasado después de la liturgia. El Papa Juan Pablo II lo había llamado y muy amablemente le dijo: cuando un hombre de Dios nos habla, no tenemos que mirar nuestro reloj. Ahora nos vamos, de otra manera se hace demasiado tarde. Y gracias a todos.